Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Para el que ha sido caritativo y misericordioso, dice, el Señor lo librará en tiempos malos, lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pida, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Concluimos este capítulo, capítulo 5, que aunque la liturgia va saltando algunas partes, va siempre en esta perspectiva de San Mateo, va partiendo de, digamos, de lo general hacia lo muy particular. Empezamos la primera parte con el Sermón de la Montaña, el tema de las bienaventuranzas, que nos va presentando así toda una visión de cómo debe de ser la vida de los cristianos. Termina esta parte, este capítulo, con una visión ahora muy concreta que tiene que ver particularmente en nuestra relación con la gente, con los que tratamos todos los días. Y en particular desarrolla un tema que es, digamos, exclusivo de los evangelios. Es parte de esta nueva gran visión que nos propone Jesús en el tema de cómo ha de ser nuestra relación con los demás. Y podríamos nosotros, viendo todo lo que hoy hemos escuchado en este final del capítulo 5, podríamos llegar a la conclusión de que el centro de todo este mensaje, como lo será el mensaje del Evangelio, pues es el amor. Toda la Sagrada Escritura no habla de otra cosa más que del amor, visto de diferentes formas y bajo diferentes aspectos. Sin embargo, ahora el amor tiene unas características muy particulares. Es un amor que podríamos nosotros decir es un amor llevado hasta el extremo. Decíamos que el amor tiene que ser algo visible cuando hablábamos de que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Recordarán al principio de esta enseñanza, nos decía que nosotros somos luz y sal de la tierra y que esta luz se hace manifiesta a través del amor, a través de la caridad. Es una expresión clara
de que nuestra vida está siendo evangélica. Si nosotros no producimos esta luz, si no hay caridad, y si no esta caridad no es así palpable, como lo veíamos al revisar el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, pues entonces, la verdad, todo esto se convierte simplemente en una bonita filosofía, pero no tiene nada que aportar a nuestra vida. Jesús vino a hacer un aporte particular para que toda nuestra vida sea diferente, a transformarla. Y esta transformación se realiza por la inhabitación del Espíritu Santo, que va a producir un amor sobrenatural. De tal forma que lo que hoy vemos, si no fuera por la inhabitación del Espíritu Santo en nuestro corazón, es decir, porque vive el Espíritu Santo dentro de nosotros, en los cristianos, así lo hemos recordado muchas veces al escuchar el texto de Romanos 5:5, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, dice San Pablo. Es decir, nos habita el Espíritu Santo. Y esta habitación del Espíritu Santo, que es Dios, es la que nos puede proveer, solamente esta inhabitación puede proveernos de la capacidad para vivir lo que hoy hemos escuchado. Amar a nuestros enemigos. Perdonar a los que nos injurian. Poder poner la mejilla al que nos ha golpeado. Al que nos demanda por una situación, entregarle eso y algo más. Esto, dentro de la perspectiva humana, pues sería realmente utópico. Es decir, es algo que nosotros no podríamos vivir. Sin embargo, el amor de Dios es así. Hay una cita que todos conocemos ya muy bien. San Juan, capítulo 3, verso 16. Tanto ha amado Dios al mundo. ¿Sí? O sea, con este tanto nos habla de un amor diferente, de un amor que nosotros no conocemos. Es un amor que es capaz de entregar a su propio Hijo para que muera por nosotros. ¿Quién de nosotros haríamos cosa semejante? Dice San Pablo, pues a lo mejor alguno se entregaría por los buenos, ¿verdad? Bueno, pues me van a matar, pues yo me entrego por los buenos. Pero por los malos, ¿quién se entrega? ¿Quién va a dar su vida por uno de los presidiarios que han hecho pues toda esta clase de latrocinios? Matado, robado, violado y todo lo que sabemos que sobre todo en los últimos tiempos, la gente pues hace y que finalmente termina en un penal, ¿quién de nosotros diría, no, no lo maten a él, mátenme a mí? Lo van a justiciar, ya la justicia ha determinado que este hombre no merece vivir, así que el juez ha dictaminado que lo maten, que lo manden, pues que lo cuelguen, que le den una inyección letal, en fin, todas las formas que hoy tienen para matar a los presidiarios. Y que alguno de nosotros dijera, no, 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 por favor, no lo maten a él, mátenme a mí. Eso parecería ser ilógico. No tendría un fundamento humano como para entender esto. Sin embargo, así es el amor de Dios. Y el amor de Dios entregó a su Hijo por nosotros. Jesús murió por los pecadores, por nosotros, los que nos portamos mal, los que ofendemos al Señor con facilidad, los que no tendríamos, dice San Pablo, oportunidad delante del juicio. Bueno, pues por nosotros Él murió. Ese es un amor que no entendemos y es el amor del que hoy nos está hablando este texto de Mateo. Es un amor que nosotros no podemos vivir sin la ayuda del Espíritu Santo. Este amor yo lo quisiera pues aterrizar, porque no solamente diríamos, bueno, pues cuando Dios me concede esta fuerza en el Espíritu Santo, pues entonces lo voy a empezar a vivir. Pues eso nos dejaría completamente al margen de nuestra acción, de nuestra participación en esta reforma de nuestra vida. Recuerden siempre que hay una acción de Dios sin la cual esto no se realiza. Pero hay una acción que nosotros tenemos que hacer, un entrenamiento, un ejercicio. No solamente podemos esperar que Dios opere en nuestro corazón todo y mientras esto no suceda, pues nosotros no hacemos nada. Recordarán cuando vimos el tema de la caridad, dijimos, bueno, pues ciertamente hay que pedirle a Dios, Señor, pues ayúdame a hacer luz, o sea, que se me note, que pueda ser paciente, recuerdan, ¿verdad? El amor es paciente, dice San Pablo en su carta a los Corintios. Pues sí, pero tú también tienes que ejercitarte. Tienes que poner de tu parte, tienes que abrir tu corazón, pero también tienes que ejercitarte en algunos elementos de la vida. Y uno de los elementos importantes que nosotros podemos ver es el tema de la misericordia. Dios, en su esencia, es amor. Y ese amor se hace concreto a través de la misericordia, que podríamos decir ponernos en los zapatos de los demás, compadecernos. Y esto sí lo podemos nosotros hacer. Fíjense que es muy interesante, si nosotros vemos en el Evangelio de Lucas, vayan al Evangelio de Lucas en el capítulo 6, verso 36. En este capítulo 6, Lucas recoge el paralelo de lo que acabamos de escuchar en este Evangelio de San Mateo, del capítulo 5. Y concluye esta parte en el Evangelio de Lucas, lo que en el capítulo 5 de Mateo termina con el versículo 48, sean perfectos como el Padre es perfecto, en el versículo 36, donde concluye esta parte del sermón, que bueno, sabemos que Lucas construye su evangelio de una manera diferente. Mateo ha recogido todas estas enseñanzas y las ha acomodado en tres capítulos para mostrarnos así en una visión completa el proyecto de vida para un cristiano, mientras que Lucas lo ha distribuido de una forma diferente. Aquí, en este texto, termina el texto en el capítulo 6, en el verso 36, dice: sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Mientras que en Mateo dice sean perfectos, aquí dice que sean compasivos. Es decir, la perfección del amor está en la compasión. Es algo que nosotros podemos ejercitar. Ciertamente no la podremos ejercitar en plenitud sin la ayuda del Espíritu Santo, pero es algo que podemos empezar a hacer cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de los demás. La característica fundamental de Dios es que es un Dios compasivo. Así lo hemos recitado hoy en el Salmo 102. Recuerden que lo que aparece en la hojita dominical y generalmente en lo que publica buena prensa está referida a la versión que nosotros en nuestras Biblias normalmente tenemos que aumentarle un número. Recuerden que hay dos versiones de los Salmos, en donde la versión que nosotros utilizamos normalmente en misa y que lo traen la mayoría de las Biblias, refiere, hay una división en el Salmo 109 que se parte y eso hace que pues la mitad del 109 se haga 110 y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes vean el hojita dominical que dice Salmo 102, ahora ustedes verán que dice Salmo 102, en realidad es el Salmo 103 en nuestras Biblias. Esto porque a veces esto causa confusión, siempre la numerología de los salmos causa algunas confusiones. Entonces, el Salmo 103 que hoy hemos escuchado nos presenta como una de las características fundamentales de Dios la compasión. Dios ve pues pobres criaturas, pobrecitos, tan limitados. Decía un padrecito que conocí, el padre Panchito, que era un franciscano, no sé si todavía vivas, hace mucho tiempo que lo conocí, era un hombre grande, y él decía siempre, pobrecito ser humano, siempre tan limitado. Cuando hablábamos pues de que alguna persona había fallado, no había hecho, no había dicho, pues él siempre lo excusaba, diciendo, pobrecito ser humano, siempre tan limitado. Y esta es la mentalidad que nosotros tenemos que empezar a formar en nuestras vidas. Pobrecito de mi hermano, siempre tan limitado. Y esto hace que podamos empezar a cambiar y nuestra visión de amor se empiece a tornar en una visión compasiva. La compasión es la expresión más perfecta del amor de Dios. Esta visión es la que nosotros como cristianos tenemos que ir tomando. Sean compasivos, dice entonces. Y cuando Dios da una orden, quiere decir que ya nos dio las cualidades para poderlo hacer. Porque si me dice, vayan a la luna, no, pues Señor, pues ¿cómo le hago? No puedo hacer eso. pero te lo estoy mandando, pues me estás mandando una cosa que no puedo hacer. Entonces tendríamos un Dios injusto, un Dios ilógico, un Dios que me pide cosas que no puedo hacer. Cuando Dios utiliza el imperativo en la Biblia, quiere decir que es algo que sí puedes hacer. Sean perfectos. Y si nosotros lo trasladamos, tendríamos que llevárnoslo hacia la caridad, hacia la misericordia. Y ciertamente todo esto, aunque sea un imperativo, pues tiene que ser hecho, pues, en un proceso. Los humanos, recuerden que somos seres siempre en proceso. Ustedes, los casados, se enamoraron en un proceso. No de repente salieron, se encontraron con una muchacha o un muchacho, y al otro día se estaban casando. Habrá algún loco que haga eso, ¿verdad? Pero no es lo normal. Nadie normalmente haría eso. O sea, hay un proceso de enamoramiento, hay un proceso de casamiento, hay un proceso de enamoramiento. O sea, son procesos. Toda nuestra vida humana son procesos. Y Dios sabe que así somos. Entonces, el proceso de perfección, pues tiene que irse desarrollando. Cuando un niño no se desarrolla, algo está mal en el niño. Su desarrollo tendría que ir siendo, pues, como la de todos nosotros. Empieza de bebito y luego crece y luego habla y luego camina. Y en fin, así hasta que llega a ser un hombre como los que estamos aquí hoy en misa. Bueno, así se va desarrollando también. Cuando no se desarrolla, algo está mal. Cuando la caridad no se desarrolla, algo está mal. Cuando la misericordia no se desarrolla, algo está mal en nuestra vida y hay que ponerle atención. Porque es un imperativo. Sean perfectos, sean misericordiosos, como el Padre del Cielo es misericordioso. Por eso hoy el Salmo 3 nos presenta cómo Dios es misericordioso. Dice, no nos trata como merecemos, porque sabe de qué barro estamos hechos. Sabe de qué barro estamos hechos, pobrecito ser humano. Si lo trato como se merece, pues lo hago pomada. Realmente, ¿qué mereceríamos? Pues que nos hicieran pomada, pero realmente el Señor, que conoce bien, pues nuestras vidas, nuestra materia prima, dice, pobrecito ser humano, y entonces se vuelve un Dios compasivo. Y esta tiene que ser la actitud de todos nosotros. Debemos de ser compasivos. Miren el Salmo 41, cómo pondera esto. Los primeros dos versículos. Dice, dichoso el que piensa en el débil y el pobre, el Señor lo librará en tiempos malos. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerza en el lecho de dolor, convertirá su enfermedad en salud. El hombre misericordioso, el hombre que tiene compasión del débil y del pobre, vean las promesas que Dios nos hace. El hombre que se compadece, el hombre que se pone en los zapatos del otro. Y esto, mis hermanos, tiene que empezar no a nivel de los enemigos. Qué bueno que logremos hasta esto que nos dice el Señor. Pero tiene en este proceso que empezar por cosas pequeñas. Y lo pequeño empieza siempre en casa. Los primeros sujetos de la compasión tienen que ser los que viven conmigo. Y entonces vemos a la mamá que está cansada porque ha tenido todo un día de trabajo, más las que tienen que salir a trabajar. Y luego todavía llegamos los chavos a ponerle gorro. ¿Dónde está la compasión? ¿No ves que tu mamá está cansada? Tu mamá que te dice, arregla por favor el cuarto, mijito, mira cómo lo tienes. Ay, sí, mamá, ahorita al rato. Esa es la palabra favorita de nosotros cuando jóvenes, ¿verdad? Al ratito, ahorita voy, mamá. La compasión. Ser compasivo son cosas, casi diríamos, de lógica. Oye, ves a la mamá fatigada, cansada, y tú acá, con tu celular, tiqui, 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 ¿verdad? O en la computadora, o X. ¿Cómo podrá esa persona que no se compadece de su mamá llegar a perdonar a sus enemigos? Imposible. Imposible. Tenemos que empezar por las cosas pequeñas que con poquita gracia que tenemos, por muy poquita gracia que tenemos, pues tiene que movernos a ayudar en las cosas simples. Si seguimos avanzando, poco a poco el Señor, ante esta acción que nosotros hacemos con nuestra mamá, irá abriendo nuestro corazón, donándonos más gracia, más Espíritu Santo, y quizás algún día también perdonemos a los que nos han ofendido. Pero empieza ayudando a tu mamá. Y así como lo pongo en el sentido de los muchachos hacia los padres, pues tenemos que pensarlo también. Por ejemplo, los esposos con la esposa, en el mismo sentido. Llega el esposo cansado, molesto, porque tuvo un día malo, y bueno, pues ahora quiere ser atendido por la esposa. Pero no se da cuenta, ni siquiera se pregunta si la esposa tuvo un día bueno o malo. Y entonces llega y la esposa le dice, oye amor, ¿no me ayudas a bañar a los niños? Ay, no, yo vengo muerto, ay, no, no puedo, me voy a tomar un refresco. Aunque sea de cebada, ¿va? O sea, pensamos solamente en nosotros. Ese es el problema de la falta de compasión. Que no eres capaz de ponerte en los zapatos del otro y primero preguntarte, ¿mi mamá estará cansada? ¿Mi esposa estará cansada? ¿Mi esposo estará cansado? No. Pienso solamente en mí. Si Dios pensara solamente en él, hermanos, estaríamos, pero ahora sí que amoladísimos. Pero no, siempre piensa en nosotros. Siempre piensa en nosotros. Y entonces nos damos cuenta de que efectivamente sí puedo hacer cosas pequeñas. ¿O no puedo arreglar mi cuarto? Claro que puedo arreglar mi cuarto. ¿Ves que tu mamá está batallando con algo? Está tratando de colgar un cuadro. Y tú estás acá leyendo un libro. Y nos dices, oye mamá, ¿quieres que te ayude? ¿Te puedo ayudar? Ahí está la compasión. Ahí está ponernos en los zapatos del otro. Y desde ahí poder ir construyendo una relación diferente con la persona. Y entonces, como decíamos anteriormente, la caridad se hace visible. Y entonces empiezas a hacer luz en tu casa. Y esto que decimos de la casa, lo podemos empezar a ampliar hacia los demás. Y vean qué hermosas cosas suceden en la vida de los que empiezan a ser caritativos, de los que empiezan a tener compasión. Lo que leímos ahorita en este hermoso Salmo 41 nos deja ver lo que Dios promete para nosotros. El Señor lo librará en tiempos malos. Vean, hacer la caridad y ser misericordioso es una gran inversión. ¿Quién no va a tener tiempos malos? Todos vamos a tener tiempos malos. Bueno, para el que ha sido caritativo y misericordioso, dice, el Señor lo librará en tiempos malos, lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Vean, es una inversión esto. Es una inversión. Hay que hacerlo ahorita, ahorita que puedes. Ahorita que tienes la oportunidad de servir, ahorita que tienes la oportunidad de ayudar, pues hazlo. Casi tendríamos que suplicarle, mamá, por favor, déjame ayudarte. Déjame servirte porque, pues estoy ahorrando, ¿no? Ahorita que puedo. Cuando me esté llevando el tren, pues quién sabe si pueda. Ahí voy a necesitar la ayuda de Dios, pero ya le invertí. Y siempre las inversiones, pues son costosas, nos cuesta trabajo ahorita servir al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, a los que viven junto a nosotros, a la gente de la calle, nos cuesta trabajo ponernos en sus zapatos. Pero es una inversión. Esos 10 pesos que le diste o 20 pesos que le diste a la persona que está pidiendo caridad. El otro día me paró un señor que me dio una lástima terrible, terrible. Me encontró, quiero suponer que no es un actor de Hollywood. Porque si era, la verdad lo hizo muy bien. Por lo menos me convenció muy bien. Pero
creo que puede ser una situación que se da, que se pudiera dar. Esta persona, pues la veo toda así, pues, un poco maltrecha, ¿verdad? O sea, mal fajada, así, pero sobre todo con el rostro de un derrotado. Lo que me expresó fue la derrota más grande. O sea, lo vi completamente derrotado y triste. Yo había ido al HEB a comprar unas cosas y cuando me estaba subiendo al automóvil, ahí me lo encontré. Me fue a encontrar él. Y me dice, padre, tengo 2 años sin trabajo. No me quieren contratar de nada. Y tengo ahorita la necesidad de llevar algo a mi casa para comer. ¿Me pudiera usted ayudar con algo? E inmediatamente me vino a mi memoria mi papá. Las épocas difíciles en que, pues, frijolitos y otras tortillas era lo que comíamos en la casa. Porque hubo periodos largos en que mi papá no tuvo trabajo. En que vivimos realmente de la caridad de mis tíos y a lo mejor de otras personas. Y entonces yo pensé, híjole, este señor, o sea, no me voy a poner a discutir si no se puede poner a vender cosas o hacer algo. Él me dice, no tengo para llevar nada a mi casa ahorita. Te pones en los zapatos y dices, híjole, si me pasara a mí, si yo no pudiera en un momento dado conseguir algo para llevar hoy a mi casa, mañana quién sabe, pero hoy no. Y lo ves al hombre triste, derrotado. Ciertamente, a lo mejor le faltaba más fe en el Señor y cambiar su actitud. Qué sé yo, muchas veces ya lo he comentado con ustedes, que a veces la gente no nos contrata porque nos derrotamos y entonces la gente no quiere contratar a los derrotados. Quiere contratar a la gente que sabe que le va a poner pilas. Yo dije, chihuahua, pobre hombre. Te pones en los zapatos, ¿verdad? Te pones en los zapatos y le ayudé para que llevara mandado a su casa. Compasivos, misericordiosos. Ponerte en los zapatos. No creo todavía poder llegar así a perdonar a alguien que me hiciera una cosa muy grave. No sé si lo pudiera perdonar. No me ha tocado todavía. Gracias a Dios no tengo así un enemigo que diga, híjole, este sí, ahora sí se lo va a llevar el tren. No. Pero no sé si en el futuro pueda llegar a tenerlo. Si me llegue a pasar algo así. O sea, ¿cómo reaccionaré? No lo sé. Pero lo que sí sí es que me puedo entrenar en las cosas simples. En este hombre que me dice, padre, ayúdeme. Pues bueno, si era un buen actor, me convenció. Y a lo mejor eso lo hizo con otras tantas personas y él comió mejor que todos nosotros, ¿verdad? No lo sé, eso no lo sé, no puedo investigarlo. Pero es un ejercicio. Es un ejercicio en nuestra vida. Es un ejercicio que empieza desde nuestra propia casa. Cuando mi hermano quiere ver un programa, yo quiero ver otro. Y entonces, soy compasivo y le digo, no, ten, tú ve la tele. Y entonces yo me sacrifico. Tanto amó Dios al mundo. Por eso esta cita me impactó mucho. Ahora que la medité bajo esta óptica de la misericordia. Es un Dios que se compadece de nuestra miseria. Es un Dios que se compadece y nos ve a nosotros caminando hacia el hoyo y dice, ¡no! Aunque para ello tenga que morir mi hijo. Es el sacrificio máximo. Y el sacrificio máximo de nosotros mismos, somos nosotros mismos, como Jesús, que muere Él para darte vida. ¿Llegaremos hasta esto? ¿Podremos llegar a vivir cabalmente lo que hoy nos mencionan estos últimos versículos del capítulo 5? Pues no lo sé. Pero lo que sí sé es que podemos ahorita empezar a entrenarnos con las cosas sencillas y sobre todo, piénsenlo en el futuro. ¿Qué es lo que Dios me va a dar a mí? Pues a las personas compasivas, miren todo lo que el Señor va a hacer con nosotros. Vean ustedes a Tobías, el consejo del papá de este Tobit a Tobías. Tobías 4, versos 7 al 11. Y aquí, papás, escuchen bien esto, porque esto es lo que también tenemos que aprender desde nuestra casa.
Esto no es algo que de repente nos sale. Digo, qué bueno, después a través de la evangelización y de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, sí, se va consolidando. Pero ustedes tienen que instruir en la caridad y en la misericordia a sus hijos, como lo hace Tobit. Dice en el versículo 7, así sucederá también a todos los que viven honradamente. Da limosna de lo que tengas, y cuando des limosna, no seas tacaño. Cuando veas a un pobre, no le niegues tu ayuda, así Dios tampoco te negará la suya. Da limosna según tus posibilidades. Si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, no te dé miedo dar limosna de ese poco. Haciéndolo así, estarás ahorrando un tesoro precioso que te servirá cuando pases necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide que el hombre caiga en las tinieblas. Dar limosna es hacer una ofrenda agradable al Altísimo. El consejo de Tobit a su hijo Tobías. No seas codo, vas a dar. Ahí andamos buscando la monedita, ¿no? A ver si traigo la... Aquí trae una de a peso, pero esta se me hace que es de dos, está más grandecita. Déjame, yo traigo una de a peso. Y no, cuando ya te das cuenta, ya se fue la persona. Codos. Andamos buscando siempre lo más poquito para darle al que muchas veces está ganándose la vida, ¿no? Yo veo a la gente que siempre le doy, son a estos que son verdaderamente unos artistas, los que están en los cruceros con las pelotitas. Bueno, hay unos que están aprendiendo y que le están haciendo ya el maje, ¿no? Con un limoncito y se lo pasan de un lado para otro, ¿ah? ¿Eh? Bueno, también esos le doy. Como que está tratando de aprender, seguramente si siguen así al rato van a ver gente. Ayer vi en la noche, ayer o antier, vi a un tipo buenísimo, que no sé por qué no está en un circo, o a lo mejor está en un circo y además se gana su dinerito ahí en la calle, con unas antorchas. Increíble, buenísimo, se está ganando la vida. Se está ganando la vida, está buscando con la habilidad que Dios le dio, pues de ganarse la vida. No es ingeniero, no es arquitecto, no tuvo la oportunidad, sus papás no tuvieron la oportunidad de darle escuela, o a lo mejor sí se la pudieron y no le gustó ese tema, y luego pues ahora anda batallando, y ahí anda con las pelotitas, y anda con las antorchas. Pues este tipo era, pero buenísimo. Y he visto gente, el otro día había unos haciendo malabarismo, pero eran dos. Increíbles los dos chavos. Y ves que van pasando. Y nadie los pelaba. O sea, nos acostumbramos a la miseria. O queremos pensar, ¿qué van a hacer con nuestro dinero? O queremos pensar, no, ya han de tener suficiente. Y el Señor no nos invita a esto. Nos invita a ser misericordiosos. Nos invita a dar sin tener que estar buscando la monedita, ¿verdad? Dice Tobías, da limosna según tus posibilidades. Si tienes mucho, pues da mucho. Si tienes poco, no te dé miedo dar limosna. Híjole, es que nada más traigo 10 pesos, pues casi como para decirle, oiga, no trae uno de 5 que me regresa, porque ya no traigo más para el camión. Pues esto es lo que traigo, bueno, te doy 5, partimos, ¿no? 5 y 5. Pero si traes suficiente, ¿por qué andas buscando la monedita más miserable para darle a esta persona que no tuvo la oportunidad? Yo cuando pienso en esto, digo, chihuahua, pobrecita gente. Hay mucha gente que no tuvo la oportunidad que yo tuve de ser educado, porque sus papás tampoco tuvieron esa oportunidad. Y entonces vamos creciendo así, con esta mentalidad de, bueno, pues, así está el asunto, ¿verdad? Voy a ser pobre siempre. ¿Por qué? Porque no hay nadie que nos ayude. Porque no hay nadie que se ponga en los zapatos. Porque no hay nadie que me beque. Porque no hay nadie que quiera invertir en la pobreza. Queremos que se acabe la pobreza, porque de la pobreza es de donde salen los maleantes. Y salen los maleantes porque no tienen que comer. Y entonces, pues, van a robar y van a hacer todas estas fechorías. La gente no es mala, se hace mala porque necesita. Y necesita porque los que tenemos no compartimos. Porque no tenemos misericordia de ellos. Porque no nos ponemos en sus zapatos. Porque no pensamos en que quizás nosotros pudimos haber estado en esta situación. Y entonces siempre sacamos la monedita más pequeña para darles. El Señor promete para aquellos que abren su corazón, abrir el suyo. Y créanmelo, hermanos, no te la acabas. No te la acabas con Dios. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Quiero que vean lo que dice Lucas 6:38, que ya lo hemos visto en alguna otra ocasión. O sea, a Dios no le podemos ganar. Este capítulo 6, que forma parte de esta enseñanza que estamos viendo en los capítulos 5, 6 y 7, en Lucas está diseminada en diferentes capítulos, pero como parte de la enseñanza que ahorita estaba comentando, en este capítulo 6, en el verso 38, dice el Señor, den a otros, y Dios les dará a ustedes. ¿Cómo les dará? Aquí está lo interesante. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. ¿Sí? O sea, a Dios, te lo puedo asegurar, no le puedes ganar. Si tú diste, Él te va a dar muchísimo más. Muchísimo más. Una medida, dice el texto, una medida buena, apretada. Y, o sea, para que le quepa más, ahí vamos a comprar algo. No, apriétele, apriétele y échele más, ¿verdad? Para que le quepa más al saquito. Bueno, pues así te la va a dar y no te la va a dejar, pues a medias. No, hasta arriba, rebosante, dice, sacudida y apretada. ¿No? O sea, bastante. Así es como Dios da. Pero tiene que ver que tú das. Quiere ver que tú tienes sus mismos sentimientos. Que no nada más esperas que Él te dé y tú no eres capaz de ver con misericordia, con amor, a la gente. Y esto, pues, en el sentido económico. Pero he hablado del sentido de la ayuda en la casa, de tantos ejercicios que nosotros podemos hacer, en el que nosotros vemos a una persona que, por ejemplo, a mí Dios me dio pues mucha capacidad intelectual, pero hay otros en mi salón que pues no la tienen, ¿no? Y son burros. ¿Y por qué son burros? Porque no hay nadie que les ayude. Alguien tiene que explicarles más. Hay gente que no más así con lo que vio en el pizarrón, ya. Pero hay gente que dice, no sé ni qué puso en el pizarrón. Pero si otra persona, uno de mis compañeros, le dije, no, mira, es que lo que pasa, así y así, ahora sí ya le entendí. Esa persona va a sacar una buena calificación en su próximo examen. Porque alguien ya se preocupó por él. Alguien se puso en sus zapatos. Dijo, chihuahua, pobrecito ser humano. Pobrecito de Luis, siempre truena, lo van a sacar de la escuela. Pobrecito de él. Déjame ayudarle. Déjame ayudarle. Es ese movimiento, ciertamente empujado por el Espíritu, pero son de las cosas pequeñas que podemos hacer. A lo mejor si alguien en el recreo me da una trompada, se la voy a regresar. Todavía a lo mejor no puedo ponerle otra mejilla, pero sí puedo ayudar a Luisito con un poco de trabajo en su casa para que pueda salir adelante en la escuela. Puedo ayudar a mis familiares, a la gente que necesita una beca, a la gente que necesita a veces simplemente compañía. Hoy pensamos que estamos muy bien, pero quién sabe en el futuro. Recuerden que, como dice el refrán, ¿verdad? Arrieros somos y en el camino andamos. Y luego por ahí tenemos familiares abandonados que nunca vamos a ver. Este año, por ejemplo, el señor arzobispo nos pidió a todos los sacerdotes que el miércoles de ceniza vayamos a confesar a los penales. Así que bueno, los que ya ven que siempre confesaba yo aquí en la mañana todo el miércoles de ceniza, bueno, pues ahora no lo voy a hacer porque voy a ir al penal. Con los pobres, más pobres, dice él, con los privados de la libertad. ¿Y quién se pone en los zapatos de esas gentes? Al contrario, pensamos, no, hay que exterminarlos, hay que acabar con ellos. Y bueno, a lo mejor en lo profundo digo, híjole,
Ay, ¿verdad? Pero hay que ejercitarse. Si no me ejercito, si no conozco, pues solamente juzgo. Porque una persona puede llegar a hacer este tipo de cosas. Esa persona sí nació, nació mala. No, se hizo mala. Se hizo mala porque nadie le hizo caso en su vida, ni su papá. Luego nos encontramos historias bien terribles en esa gente, gente que sus papás los maltrataron desde chiquitos, los violaron, los mandaron a la calle, y luego en la calle tuvieron una serie de atropellos. Y obviamente, pues, de todo esto se vale el enemigo para ir generando en nosotros este tipo de sentimientos, que muchos de ellos, pues, ya pues desquician su mente y llegan a hacer cosas atroces. Pero no nacieron así, se hicieron así por falta de misericordia. Porque la gente los vio en la calle y no les tiró ni un lazo. Nada. Esta semana tuve la oportunidad de convivir con gente del patronato de villas asistenciales. Estos amigos han ido haciendo, pues, le llaman villas, unos lugares en donde reciben a los niños. Ellos le llaman no los niños de la calle, sino los llaman los niños de la llave. Porque son los niños de los papás que viven, por ejemplo, en estos grandes conglomerados de casitas, ¿verdad? Que son de interés social, pero se me hace que ni de interés social, ¿verdad? Son de interés de nada, o sea, terribles, ¿verdad? Unas casitas, unos huevitos, ¿verdad? El papá trabajando, la mamá trabajando, el niño va a la escuela y tiene la llave para entrar a su casa. Pero dice, ¿a qué entra a su casa? Si no hay nadie. Y además está bien caliente, entonces, ¿a dónde se va a ir? A las pandillas. Y entonces esta gente recoge a todos estos niños. Atienden 3,600 niños. ¿Saben cuánto es esto? Nada. Necesitaría haber una villa asistencial casi por cada 10 cuadras en esas colonias. A ellos les interesó y están haciendo algo. ¿Que no llega a todos? No. Pero al menos hay 3,600 niños que hoy tienen oportunidad de estudiar, tienen oportunidad de hacer su tarea, tienen la oportunidad de que alguien los quiera, los abrace, tienen la oportunidad de comer bien, tienen oportunidades. ¿Por qué? Porque alguien tuvo misericordia, porque alguien se preocupó por ellos. Y las bendiciones seguramente no se van a hacer tardar. Dios prefiere, dice Oseas 6:6, Dios prefiere la misericordia a los sacrificios. Es decir, es algo, como ven, que sí podemos hacer. Es algo que tiene incidencia en nuestra vida futura, en gracias y bendiciones, o en problemas sociales gravísimos, como los que hoy vivimos. Si hoy vivimos una sociedad agresiva, una sociedad con inseguridad, una sociedad injusta, es porque hemos descuidado grandemente la misericordia. Dios es misericordioso. Sean como Él. En un proceso, empieza con los de tu casa. O sea, no creo que podamos armar una villa asistencial entre nosotros, pero sí podemos ayudar a la mamá, sí podemos ayudar al papá, sí podemos ser misericordioso con la gente de nuestra familia, con la abuelita a la que no se le visita nunca, con el tío o la tía que está enferma. Podemos ser misericordiosos, ponernos en sus zapatos y decir, ha de estar bien triste esta pobre señora, mi tía, déjame ir a verla, un ratito aunque sea. Sean misericordiosos, como el Padre del Cielo es misericordioso. Sean perfectos para que en este proceso, pues Dios permita en algún momento que la gracia sea tan fuerte en nosotros, que no solamente podamos extender esto a nuestras familias, sino que lo podamos extender incluso al que nos ha hecho mal. Pero si no empezamos por lo poquito, si no empezamos por nuestra casa, si no empezamos no buscando la monedita chiquita para darle a la persona que está pidiendo limosna, hermanos, lo demás jamás se realizará. Y si nosotros, la iglesia, no aprendemos y no ejercitamos la misericordia, el mundo no va a cambiar. Cuando vean cómo se aman, dice Jesús, entonces creerán. busquemos que nuestra vida vaya progresando en este camino de misericordia para que podamos parecernos cada vez más a nuestro Padre del Cielo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.